Muy
Nairi.
Bien.
Nairi, espera.
Nairi. Pero yo dije.
Es de otra. No me hagas pronunciar tu apellido.
No,
favor.
No te voy a hacer ese. Es daño okay. Nunca jamás.
Es de otra, ella es de otra tribu. Nairi es de otra tribu que la que vos dijiste.
Me tengo la mala costumbre, me di cuenta, de pasarle a Mercedes todos los nombres difíciles para que los diga mal.
Siempre.
Pero
no es
a propósito. Es para, es para hacerte un challenge.
Para claro. Para yo pronunciar mejor los nombres difíciles.
Yo sé que vos podés.
Claro que puedo, Nairi. Por supuesto. Nairi, con acento en la última I. Yeah. Nairi.
De ediciones universitarias, digo.
Totalmente.
Bueno, ¿qué nos trajiste, Nairi,
¿cómo
hoy?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo estar acá, qué lindo esto de venir todos los días y participar todos los días. Ya le agarré el gustito. Hoy vamos a retomar lo que habíamos empezado el martes, un poquito conversar en torno a la edición universitaria. El martes... recorrimos muy rápidamente la historia de la editorial universitaria en Uruguay y la idea hoy era un poquito hablar de la edición universitaria en América Latina y un poquito también historizar alrededor de eso. En realidad historizar porque es un poquito, es una, digamos, deformación mía, pero bueno. Okay. Quizás también pensar un poquito en qué hablamos cuando hablamos de editorial universitaria, ¿verdad? Una editorial universitaria, también habíamos empezado el martes a decir alguna cosa al respecto. No es otra cosa, en principio, que una editorial científica. Pero, a diferencia de las editoriales científicas, también tiene dentro de su, digamos, de sus contenidos, contenidos de enseñanza y también contenidos institucionales. Y a su vez tiene un sentido distinto, digamos, a la editorial científica, digamos, del ámbito privado, porque viene muy asociada a la misión o a la visión que tiene la universidad pública y sobre todo el modelo de universidad latinoamericana en torno al papel de la universidad. Y no se puede disociar nunca el papel de la edición universitaria del papel de la universidad. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí que es el valor que tiene para la sociedad y la importancia de editarse de cuestiones científicas o de enseñanza en relación con poner en conocimiento o profundizar sobre temas y sobre todo en diálogo con la sociedad. Es un papel que, digamos, es genérico de la universidad, pero es específico también de la edición universitaria.
¿Cuántos libros más o menos se publican por año?
En la editorial universitaria. Exacto. En Uruguay, en la Universidad de la República, se publican alrededor de 50 títulos anuales, que es más o menos lo que editaría una editorial promedio en Uruguay, quizás.
¿Y cómo se publicita? Es decir, ¿cómo la gente se entera de que salió un libro que sacó la Universidad de la República?
Es un pendiente gigante que tiene la Universidad de la República y en particular tenemos en la editorial. Okay. En general, típicamente, se suelen hacer gacetillas de prensa para la prensa especializada, en editoriales, digamos, del medio, y luego, obviamente, se publicitan, si se pueden hacer pautas pagas, se pagan. También esas cuestiones ahora en redes también permiten incluso... elegir públicos que puedan estar más interesados. En el caso de la edición universitaria, que se considera una edición de nicho, digamos, un mercado de nicho, porque es muy específica, y si bien siempre tiene la intención de, digamos, de ampliar su público y de llegar a la sociedad toda, bueno, en general hay una parte por lo menos grande de esa edición o del acervo, digamos, editorial que es muy, digamos, recirculación restringida. Entonces es muy importante, en realidad, poder difundir lo que vamos editando, y es algo que tenemos en pendiente porque tenemos que mejorar ese aspecto y sobre todo profesionalizarlo un poquito más. Así que en principio...
Yo sé que trajiste mucho, pero viste que hoy estoy un poco preguntón.
Me parece bárbaro, me divierte muchísimo.
Y yo alta escucha acá, yo estoy acá procesando toda la información.
No, y otra duda que tengo. Obviamente los libros cuestan plata, ustedes los cobran cuando venden un libro. ¿Ustedes tienen, económicamente ustedes se sustentan solos con lo que venden los libros o tienen, les da la propia universidad para que puedan publicar?
Casi ninguna editorial universitaria latinoamericana se sustenta por sus propias ventas. Hay una cuestión ahí que es también parte de lo que hace a la filosofía de las editoriales universitarias, sobre todo en América Latina, pero quizás podríamos ampliar el resto también de las editoriales, por lo menos de las universidades públicas, y es el principio que, digamos, lo resumía muy bien Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en su primer proyecto en la década del 60, que es que los libros sean para todos. Si bien, digamos, quizás no se llegue a un precio, que equivalga, no sé, a una flauta, que era una equivalencia que se hacía mucho en Argentina cuando Eudeva saca su primer proyecto de libros para todos, sí, son libros de de, digamos, muy accesibles. Se entiende que es una edición subvencionada porque hay fondos para poder editar, pero efectivamente, al ser también el precio muy, muy barato, es muy difícil que esto se compense y que se pueda autosostener una editorial. De todos modos, no es menor el ingreso por las ventas y sí se puede pensar en se suele pensar en un proyecto mixto, en el sentido de que, bueno, sí, hay un presupuesto que debería destinarse, por lo menos de mínima operativa. Hay una parte que ya se destina en el presupuesto porque hay trabajadores técnicos, o sea, la planta técnica de la editorial, salvo la parte de imprenta, digamos, somos funcionarios y funcionarias de la universidad, por ende hay presupuesto ya destinado a eso. Entonces sí, hay una parte que efectivamente se puede sustentar con las ventas y otra parte que requiere el estímulo presupuestal que le vamos a destinar.
¿Y la imprenta es privada o es una imprenta del Estado o de la Intendencia?
No,
o de
las alguien? Imprentas se licitan. Se licita en general por paquete anual. Si sabemos, por ejemplo, en el caso de la Colección Biblioteca Plural, que nosotros a principios de año, bueno, hacia mediados de año, sabemos cuáles son los libros que ya han sido seleccionados en ese llamado, hacemos los cálculos correspondientes y hacemos una licitación por todos esos libros, también siguiendo un poco los preceptos, okay, digamos, de la administración pública en cuanto a cómo se hacen las compras. Pero es privada, y en general funciona así en casi
todos lados. ¿Y la cantidad de libros que se editan tiene que ver mucho con el libro o ustedes tienen, bueno, vamos a editar por cada libro tanta cantidad de libros?
¿Vos decís por cada libro, ejemplares?
Exactamente. ¿Cuántos ejemplares editan en la primera edición?
Nosotros editamos entre 300 y 500, que es más o menos lo que se edita en el medio local. O sea, es un mercado muy chico, con muchísimas editoriales y muchísima producción escrita. Por suerte, es un país realmente que es muy, impacta mucho la relación entre mercado y editorial. Pero más o menos eso es una tirada estándar. ¿Qué pasa además? Nosotros después de la primera edición, de la primera tirada, un tiempo después, estos libros quedan disponibles en línea, siguiendo también los criterios de acceso abierto que la Universidad de la República sigue. Entonces también es cierto que si bien no impacta del todo en las ventas, porque la gente, por lo menos como una, gusta comprar libros y tener libros, papel y objeto, es cierto que, bueno, también hay que tener en cuenta de no hacer grandes tiradas, porque después también es un problema de depósito y también sabemos que mucho público sí utiliza justamente estos formatos digitales y además están hechos para eso, para que pueda acceder quien quiera y necesite.
Ahora que hablaste de eso se me ocurre otra pregunta, porque yo sé que ustedes imprimen, obviamente tienen económicamente una plata para imprimir determinada cantidad de libros por año seguramente. Entonces yo estoy pensando, si podemos además editar libros físicos y libros digitales, tal vez estaría bueno también algunos libros que no se puedan editar de forma física, editarlos solamente de forma digital.
Sí, es más, no solo eso, se podría hacer también un sistema mixto que estamos también trabajando y empezando a diseñar. Estos son proyectos que empezamos a trabajar este año y que esperamos poder llevar adelante el año que viene, concretar realmente. Que es un formato mixto que sea de impresión a demanda, que vos puedas acceder a la publicación digital, pero que si quisieras también pudieras imprimir. Entonces, en vez de imprimir, prever una venta de libros que es muy difícil de prever, o que, que restrinja, o quizás al revés, que restrinja la cantidad de ejemplares cuando se podrían imprimir y editar más, pues que sean de venta, de impresión a demanda. Entonces, eso también permite que el que quiera pueda, comprar el libro impreso, claro, y si no, acceder a él en formato digital. Y sobre los formatos digitales, también estamos, gestionamos una capacitación para el equipo técnico para empezar a diseñar publicaciones digitales más allá del PDF estructurado y estándar. O sea, pensar en publicaciones electrónicas que vayan un poquito más allá del que sea subir el PDF del libro impreso.
Claro, ¿no? Como
o sea,
una cosa multimedia.
Una cosa más multimedia que aproveche efectivamente todo lo que nos permite el mundo digital. Eso, es un aprendizaje.
Está en proceso.
Y está en proceso, pero el año que viene ya vamos a estar ensayando las primeras publicaciones, seguro, porque por lo menos así lo planificamos. Lo estamos haciendo en colaboración con los compañeros de Facultad de Artes y también de la FADU, que tienen la licenciatura en comunicación visual, así que por ese lado también también estamos pensando esto, mejoras y actualizaciones para la editorial universitaria.
Bueno, no te interrumpo más, seguí con lo que estabas.
yo encantada de seguir respondiendo preguntas. Es más entretenido, capaz, además por ese lado, y que se vayan sacando dudas. A mí me divierte muchísimo. Igual voy a retomar. La participación de las... Esto, le voy a hablar algunas brevemente, muy poco, de algunas cifras de un estudio que no es... Digamos, tiene unos años, pero bueno, es relativamente reciente. La participación de las, digamos, de la editorial, de las editoriales universitarias en América Latina en cuanto a cantidad, digamos, no es menor y ronda entre el 11 y el 15% de los mercados nacionales. Obviamente la impresión, la edición comercial es la más importante siempre, pero bueno, realmente no es menor, incluso es mayor que la de las ONGs y que algunas otras, y bueno, y sin duda de las entidades públicas del Estado, digamos, en general. Les contaba el martes, y ahora empecé a retomar un poquito, que si se quiere hay dos modelos parecidos, pero ni tanto, que es, digamos, que son como los que la edición universitaria en América Latina sigue y considera como de referencia. Uno es el de UDEBA y el otro es el de la UNAM. Voy a empezar por el de UDEBA porque es el más cercano y después, en tal caso, cierro con el de la UNAM, que es más lejano en el tiempo y también en territorio, pero que es muy interesante también. La Universidad de Buenos Aires se propone hacia la década del 50 empezar un proceso de construcción de una editorial universitaria, y así es que para el 58 contratan a Arnaldo Orfila Reynal, que es un personaje muy importante en la edición latinoamericana porque fue quien dirigió durante muchos años el Fondo Cultura Económica de México. Y lo contrata el rector de la UBA para que asesore la creación de un proyecto editorial que seguía EUDEBA luego y que sigue siendo, a cargo de un señor llamado Boris Spivakov, que fue el que inventó esto de los libros para todos y que inventó algunas colecciones en EUDEBA con el criterio de que estos libros universitarios llegaran a todos. Entonces eran libros de divulgación científica y otros muchos que no lo eran, y por ejemplo había libros de literatura infantil, y los libros se vendían en los kioscos en Buenos Aires. Y el criterio para establecer el precio, esto que hablábamos hoy, era que el libro no saliera más que el pan.
Ah, mira, por eso lo del ejemplo de la flauta.
Exacto, por eso, porque bueno, los que estudiamos un poquito y trabajamos en esto, estamos muy signados por ese modelo. Ese modelo fue maravilloso y se editaban 15.000, 10.000 ejemplares de cada libro. Realmente fue muy particular también, bueno, por un momento específico de mucha efervescencia en América Latina, pero también atado que, bueno, tanto, y ahí podemos establecer similitudes, tanto en Argentina como en Uruguay, había también en ese entonces altas tasas de alfabetización, que también eso permiten y facilitan la circulación del libro. Y también, sobre todo, del libro universitario, porque, claro, bueno, si hablamos de que es una edición, digamos, un tipo de edición que es como de muy de nicho, muy específica, por más que uno intente ampliarla, necesita una base social bastante amplia para poder circular entre más gente. Este proceso se vio truncado, al igual que el proceso de la editorial universitaria en Uruguay, por la dictadura militar en la Argentina. Bueno, además allí fue, digamos, como muy, muy terrible también, porque bueno, hubo real persecución también, bueno, aquí también hubo muchísima persecución, pero en particular hubo quema de libros en Argentina, que es como una cosa que simbólicamente impensable, remite a otros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, es como muy, muy impactante. Y bueno, después, digamos, quienes trabajaban allí se fueron a generar otro centro editorial y bueno, pasaron otras cosas que son súper interesantes, pero nos vamos a ir de tema, si no. Y bueno,
¿recordaste la novela Fahrenheit 451? ¿No? Esa misma, la de quema de libros. Exacto. Impresionante. Es una cosa impensable totalmente.
Pero tema, o sea, esto se pasa en claro, la calle, ¿no? O sea, esa cuestión de la...
Claro.
Esto pasó, además, con el CEAL, que fue el Centro Editor de América Latina, que pasaron a... tiene excelentes títulos, no volvió a tener estos proyectos que tenía en sus inicios, y que para todos los que trabajamos en la edición universitaria sigue siendo como un horizonte al que volver algún día.
Una meta al que llega.
Es una meta, sí, es una utopía, diría yo, pero bueno, es realmente un modelo súper interesante que también se sostuvo con mucho presupuesto en sus inicios, porque para armar todo eso y armar esa red de distribución y además pensar esos libros, o sea, se requería un montón de gente pensándolos, haciéndolos, y también presupuesto destinado específicamente para eso.
Sí, sí, porque a ese costo no sacas ningún libro, ¿no?
En el mercado editorial argentino, en la medida que vos haces tiradas muy grandes y que se reduce el costo de unidad por unidad, efectivamente podés recuperar bastante, pero bueno, igual, eso, se requiere una intención presupuestal que en tiempos de recorte presupuestal es pensado, claro, ¿verdad? No. O sea, no estamos justo en el mejor contexto, a pesar de que la Universidad de la República está, digamos, generando acciones específicas para seguir consolidando su proyecto editorial, a pesar de su escasez presupuestal, lo cual la verdad que me alegra muchísimo.
Hay algo que me quedó de ayer, que me quedó sonando y no me quedó claro. Estos libros que ustedes venden, una persona normal, entre comillas, ¿no? Es decir, una persona de la calle. ¿Hay libros como para que, decir, que les pueda entusiasmar como para comprar y leer?
Sí. Quizás no todos, bueno, no, seguramente no todos.
O sea, tirame un ejemplo, porque así como que sí es como demasiado.
Mira, voy a tirar un ejemplo. No, yo he intentado evitar dar ejemplos concretos de libros concretos, de autores concretos, porque me resulta injusto con los demás. Y porque además es muy subjetiva esa mirada, porque es, bueno, el librito que me gustó a mí, que no necesariamente...
Claro. Seamos
pero
subjetivos.
Pero seré subjetiva. Por ejemplo, voy a usar de nuevo, y justo más ayer estuvo Gustavo también acá, pero bueno... hay algunos libros de arquitectura que son súper interesantes porque, no lo digo despectivamente, sino todo lo contrario, están muy bien ilustrados. Hay un libro en particular que a mí me gusta mucho, además trabajé con él, digamos, y es un libro sobre los boliches en Montevideo, que tiene un estudio súper pormenorizado de cada detalle arquitectónico y de diseño, ¿verdad? Que incluye el estudio de las sillas, de la mesa, de la disposición. A mí me parece un libro súper lindo y me parece que es un ejemplo del libro que, si bien puede tener distintos niveles de lectura, o sea, lo puede leer alguien experto, lo puede leer y disfrutar muchísimo a alguien que quiera saber o que le gusten o que haya conocido. Perdón, me estoy moviendo para todos lados y veo que empieza a oscilar mi voz. Que le gusten los boliches o que le guste estudiar eso o que simplemente le cuelgue la arquitectura y quiera tener eso. Es un libro que yo tendría en mi biblioteca. Y no sé nada de arquitectura. O sea, entonces sí, y tenemos otros libros que también son interesantes por lo que aborda, por los temas que abordan, y quizás no parezcan al principio amigables, y sin embargo esto permiten que uno los pueda leer desde distintos ángulos. Hay algunos libros, por ejemplo, y voy a hablar de libros más viejos, que son de la época, digamos, en la que Galeano dirigía nuestra editorial universitaria, antes de la intervención, como les contaba el martes, que son, sí, tienen intención de ser de divulgación. Entonces son, por ejemplo, algunas ediciones de Cielitos y algunas otras ediciones digamos, con breves estudios sobre esos Cielitos, pero sobre todo son unos libros hermosísimos hechos en serigrafía, con muchísimo trabajo artístico, súper cuidados, unos libros cuadrados preciosos, muy que también ahora han ido, digamos, al estar en no excelentes condiciones de conservación, quizás ya tengan estas particularidades de un libro que está un poquito más envejecido, pero sin embargo son libros hermosísimos. Y esos libros son accesibles, digamos, no solo en precio, sino también en
¿formato digital?
No, están en papel. No los hemos digitalizado.
Ok. ¿Podrían digitalizarlo?
Sí, se perdería mucho de la magia de verlo, tocar, de tocarlo. Okay. Pero me parece que sí.
Todo
que
esto te lo estamos tirando y gratis. Todo esto que te estamos dando es para ti.
Es para la sociedad toda.
Co-working,
para la sociedad.
Haciendo.
Es para la sociedad toda. Uh-huh. No, pero sí, efectivamente, pueden. Hay más libros también. Estos fueron los primeros ejemplos que se me ocurrieron, pero sí, seguro que sí.
Así que la gente que venga y que empiece a revolver.
Que empiece a revolver y que lo que le parezca, además es eso. Esto lo vengo repitiendo, pero me parece que es re importante. Están para hojear los libros. O sea, tenemos ejemplares que están para eso. Pues además te llevas el ejemplar cerradito en bolsita.
Sí, claro.
Pero me parece importante eso porque realmente a veces también los títulos de los libros son un poco engorrosos o se parecen más a lo que era el título de la investigación que al título del libro. Entonces, bueno, está bueno también meterse ahí adentro.
Bueno, eso está cambiando en las bibliotecas de todo el mundo, de que, bueno, que el libro está para vivirlo, está para tocarlo, está para verlo, está para... Para hacer ruido.
Menos para rayarlo, por favor.
Bueno, esa es una discusión que tenés con Lucía, que después la agarrás.
Que no me está escuchando, por suerte, pero...
Y
ahora ya me miro.
Depende.
Sí, bueno, yo ya confesé que...
¿Vos estás? ¿En qué team estás?
Yo soy el team rayar libros con lápiz. Con lápiz 2B. Para que se pueda borrar.
Bueno, viste, es un daño, pero...
Rayo, pero con el lado obsesivo.
No, tenemos a Lucía que los daña los libros directamente. Ella los raya, los pinta, les pone adhesivos, no, es terrible.
A mí eso de cuando uno toma libros de las bibliotecas y alguien estudió sobre él y lo subrayó, en realidad me parece muy divertido, porque uno puede coincidir o no con ese subrayado, por ejemplo, y con esas marcas, entonces se empieza a discutir con el lector anterior sin darse cuenta.
Claro.
No, pero ¿por qué subrayaste esto? No tiene mucho sentido esto acá. Lo importante era esto otro.
Está, pero lo bueno es que vos lo podés borrar, no como otra gente.
Sí, es mentira que lo borro después, ¿verdad? Pero por lo menos, si llegara el caso, lo podría borrar. Pero soy de intervenir los libros. También respeto a quienes no les gusta, pero yo, los míos
gracias,
están
gracias.
Intervenidos. Los míos están intervenidos. Y lo que decías, tal cual, de la tendencia está de, digamos, de que los libros están para... Están vivos los libros y tienen su, bueno, nos está pasando en la feria un poquito eso, de que hay libros que empezaron a ser demandados, probablemente porque alguien los mencionó en algún contexto de clase, y eran libros que, siendo muy interesantes, no estaban teniendo circulación desde hacía tiempo, incluso más porque también tienen unos años. Cuando digo unos años, tienen 10 años, pero bueno, hay algunos libros que sobreviven al tiempo y otros que son sobre temas muy específicos o coyunturales que a veces sirven para estudiar, pero no sirven para mantener en la actualidad.
Claro.
No sirven, qué horrible.
Sí, y borrar esa idea de que los libros son aburridos, ¿no? Y de que leer es aburrido, ¿no? Que hay como una idea generalizada. Ya el tema este de que de las bibliotecas anteriores, que tenías que estar como en silencio, todo ese tipo de cosas, ya como que te traía eso, ¿no? Era como una cosa demasiado solemne leer un libro.
Bueno, la otra vez hablábamos eso de las bibliotecas que eran como más interactivas.
Claro, estamos rompiendo.
¿Te acordás? De que hablamos que, claro, que hay esas bibliotecas en donde vos podés hablar y interactuar y
pero, no, igual, nadie te manda claro, callar. Igual es raro, viste, que estemos diciéndolo así como una cosa rara, ¿no? Podemos hablar, podemos comentar cosas.
Creo que está bueno que haya como en todas las cuestiones, ¿no? Hay gente que efectivamente prefiere leer la lectura silenciosa y solitaria, pero bueno, las bibliotecas prevén ambos espacios. En general, por lo menos las que tienen espacio para hacerlo y en el ámbito universitario, bueno, sin duda la de la FIC, que es una hermosura.
Es la mejor biblioteca de él.
Pero, bueno, es que además, bueno, eso, tiene esa concepción también de poder retirar desde el estante uno mismo, ¿no?
Sí.
Sin intermediación inmediata, y eso me parece que es maravilloso. No tengo ni idea cómo funciona después eso en la cotidiana, digamos, si eso efectivamente sigue siendo maravilloso o termina siendo un caos, bueno o malo, pero, o sea, las veces que he estado en la biblioteca que... me parece que es muy, muy, al contrario, que funciona muy bien. Pero eso, que haya como espacios distintos, porque además eso, la lectura a veces es solitaria y otras veces requiere del diálogo con otros, sea porque uno está estudiando o sea porque está quiere conversarlo con otros.
Sí,
claro.
Entonces también en ese sentido. Pero bueno, los libros a veces esto van y vienen, tienen su vida un tiempo, luego alguien los vuelve a descubrir y empiezan a circular de nuevo y es como también pasa con la música.
O circular.
Sí, tienen una vida, sí, tienen vida, es eso, tienen vida.
Sí.
Tienen vida y tienen también esta particularidad de esto un poco que hablábamos también del precio y de cosas, tienen la particularidad de ser como un objeto de Oscar, tiene su lado simbólico y su lado físico y esto lo estudió mucho Bourdieu y se toma muchísimo para trabajar sobre el libro, sobre todo también en edición universitaria por esta cuestión de bueno, qué es lo que cómo se balancean estos aspectos. Y voy a cerrar entonces hablando un poco muy brevemente de la otra editorial, digamos, como un poco más lejana en el territorio, que es la editorial de la Universidad Autónoma Nacional de México, que fue fundada en 1910, bastante anterior a las de la región, es la más antigua, si no me equivoco, de América Latina. Y tiene, también por su antigüedad, pero además digamos, no solo eso, porque podía ser antigua y no tener ningún otro desarrollo, tiene no solo edita muchísimos títulos al año, tiene alrededor de 20.000 títulos editados, es realmente enorme, sino que además profesionalizó desde muy temprano muchos de sus sistemas de distribución, también profesionalizó muchos de sus equipos técnicos, hizo muchísimas capacitaciones y también colaboró con las editoriales del medio, digamos, universitario de otras universidades. Entonces, la verdad que ha sido... también de referencia para la edición universitaria latinoamericana. Y la razón por la que la traje a colación, además digamos, de la importancia de cómo ha asignado y ha sido referencia también distinta a la de UDEBA, es para digamos, retomar lo que también había empezado a comentar el martes, que nos tiene muy contentos y es muy orgullosos en realidad, que es que la editorial universitaria, por ende la Universidad de la República, vamos a ser invitados de honor de la Feria Internacional del Libro de la Universitaria y del Universitario en la UNAM en 2024. Invitados, bien. Efectivamente.
¡Felicitaciones!
Es un desafío gigante, pero la verdad que nos tiene súper emocionados.
Así que estás preparando las valijas ya.
Estuvimos este año, desarmé las valijas y las armo de vuelta. Estuvimos este año justamente porque en el marco de esta invitación era importante que fuéramos a conocer la feria, nosotros no la conocíamos. Y para entender un poco la dinámica y también para poder empezar a trabajar con los proveedores allá, para empezar a, o sea, un montón de cuestiones que como ustedes pueden ver en la feria, es cómo se arman los stands, qué estanterías se ponen, cómo se exhiben mejor los libros, todas esas cosas que también hacen al libro y a su entorno.
Bueno, para terminar por todo lo alto esta entrevista, sí, y ya que fuiste allí, nada, quiero que nos digas a todos, a toda la audiencia, ¿qué comiste?
No.
Cuando fuiste allá.
A la feria.
A la feria. ¿Qué cosa rara
el
comiste?
El hambre que tengo yo ahorita.
No puedo hablar de comida delante así. Gente que no ha logrado almorzar aún.
¿Qué cultura trajiste culinaria?
Bueno, una de las cosas más típicas de Ciudad de México, pero específicamente del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, son los tacos canasta. Que se llaman así porque ahora ya quedan muy poquitos vendedores, pero eran vendidos por quienes los hacían en bicicletas que tienen grandes canastos donde te venden el taco, entonces se llama taco canasta. Y es el básicamente con lo que sobreviven los estudiantes universitarios diariamente en la UNAM. Así que esa es mi mayor adquisición culinaria gastronómica.
¿Qué es con carne de cerdo o con carne
podés
de
vaca? Podés pedir con lo que quieras. Hay tres, cuatro sabores. En general puede ser solo con queso, puede tener carne de un taco al pastor. Puede ser con carne de cordero, puede ser con pollo.
¿Y el picante cómo aguantamos?
El picante se le pone aparte. El vendedor quedó un poco sorprendido de la cantidad de picante que yo le había puesto para no ser mexicana.
Sabroso.
Así que.
Divino.
Y obviamente son baratísimos, ¿no? Y son muy, muy ricos. Es de lo mejor que comí en Ciudad de México.
¿Y qué hablamos de baratísimo?
No me acuerdo el precio, ¿sabes? Porque entre otras cosas más me invitó uno de los colegas allá. Pero no sé, salía 20 pesos. No sé,
bueno, muy barato. Sale mucho más rico cuando te invita a alguien y no tenés que pagar, sale mucho más rico.
Por supuesto.
Claro, sí, sí. Ahora lo vamos a decir bien. Nosotros entramos por la feria, entramos, vamos a la derecha y a la izquierda tenemos el stand, ¿no?
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Que ahí dice, está el logo de la Universidad de la República y uno ahí empieza, se hunde en los libros y empieza a revolver todo lo que quiera y a llevarse todo lo que quiera, por supuesto.
Por supuesto.
Después pasa por acá también.
Y después pasa por Uniradio
y nos da la cometa, ¿no? Ah, no, no es por eso que tiene que pasar. Ah, perfecto. Bueno, Nairi, muchísimas gracias.
Gracias. Ha sido un placer.
Bueno, como siempre. Bueno, ya seguimos.